En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya os hemos comentado que en distintos ámbitos de la administración pública se está caldeando el ambiente. Ni qué decir tiene que tenemos a los médicos que continúan con esas movilizaciones en la Comunidad de Madrid, a las que se unen las de otros países, de otras comunidades autónomas. Y junto a ello, los inspectores de trabajo y todo el personal que les acompaña en los diferentes servicios de inspección también han protagonizado una nueva jornada de huelga para un colectivo que ya conocéis, porque hemos abordado aquí en el programa las reivindicaciones que tiene, que no solamente son salariales también y sobre todo de refuerzo de plantilla, un refuerzo al que se comprometió el Ministerio de Trabajo en su momento, pero que no termina de llegar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ver, Chus, que estamos aquí comentando el inicio un tanto accidentado que he tenido, pero es que son las cosas del directo. Y como tenemos tantas pantallas que nos captan tanto la atención, esto pasa habitualmente, ¿verdad? Que sí, vivimos en un mundo tan hiperconectado, con tanta información que a veces cuesta centrarse en lo que uno se tiene que centrar. Chus Galán, buenas tardes.
Sí, desde luego cuesta centrarse y a veces estás pensando una cosa, pero de repente ves algo
y se dices, te cambia, claro, se te cambia, claro, la mente.
Exactamente, esta es la ley de la improvisación.
Totalmente.
Esto es lo que tiene.
Esto es lo que tiene un programa que desde el principio hasta el final, pues carecemos de guión, la verdad. Excepto para algunas cosas importantes como las que tenemos.
El orden de invitados, por ejemplo.
Claro. Bueno, eso es la pauta, ¿no? Pero sí que tenemos guión para las ofertas de empleo de las que se encarga Andrea San Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente. Tenemos ese guión para saber los requisitos, cómo pueden
escribirse. Eso no los improvisamos porque podemos meter la pata y jugar con vuestro futuro. Y eso no estamos dispuestos a hacerlo aquí en Madrid Trabaja.
Efectivamente. Lo que tampoco tienen guión son nuestras redes sociales. Tienen guión. No exactamente, no es un guión, es un recordatorio.
A ver cómo sales de esta. Venga,
es un recordatorio de toda la información que nos pueden volver a escuchar las veces que quieran, porque subimos siempre cada entrevista en nuestro programa. Y bueno, pues cómo pueden acceder a esas entrevistas en Twitter, @MadridTrabajaOM, ahí solemos publicarlas y también en...
Y también publicamos en Facebook, o nos podéis hacer llegar todas vuestras sugerencias, peticiones y demás a través de la página Madrid Trabaja.
Y os leemos, ¿eh? O sea que estamos muy pendientes de todo lo que nos vais contando. Como a su vez vosotros estáis pendientes de las oportunidades de empleo que os trasladamos cada día. Empezamos hoy con oposiciones en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la gestión de la Administración del Estado.
Sí, en total se convocan 31 plazas de estabilización de empleo temporal para las que se requiere tener formación universitaria y el proceso selectivo constará de una única fase de concurso. El plazo de solicitud acaba el próximo 14 de febrero.
Hay una empresa de despiece de aves situada en San Fernando de Henares que necesita más de 20 operarios.
Es necesario tener el carnet de manipulador de alimentos y vehículo propio. El contrato es temporal debido a las necesidades de la producción y se ofrece la posibilidad de trabajo en tres turnos rotativos, de lunes a sábado, a sábado, de mañana de 6 a 2 de la tarde, de tarde de 2 a 10 de la noche y turno de noche de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El salario ronda los 8 euros brutos la hora diurna y los 9 euros la hora nocturna.
En Rivas Vacia Madrid ofrecen 10 puestos de trabajo para personal industrial y manipulado en fábrica.
Aquí se requiere el certificado de discapacidad, al menos el 33%, y conocimientos en el manejo de maquinaria industrial y labores en cadena de producción. Los turnos son rotativos de mañana y de tarde, de lunes a viernes. El salario ronda los 1.200 euros brutos al mes.
La Mancomunidad de Servicios Vallenorte del Lozoya convoca nuevas plazas de empleo público.
Resueltos los procesos de selección para la cobertura de una plaza de técnico o técnica de Administración General en la rama económica y una plaza de administrativo. Son procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal. El 7 de febrero acaba el plazo.
Y luego Alcampo ofrece 20 vacantes de empleo para responsables de comercio.
Mayoritariamente necesita cubrir puestos de responsable de comercio, así como otros perfiles, por ejemplo, los que son admitidos, tanto graduados universitarios relacionados con el comercio como aquellos de la rama STEM. Es un programa de desarrollo continuo que incluye formación inicial de 4 a 6 meses y una contratación estable desde el inicio.
Y una oportunidad que está abierta a titulados de formación profesional en la rama de comercio. En todo lo que tiene que ver con esa rama, también pueden optar a esas 20 vacantes de empleo en Alcampo. En Móstoles hay trabajo para fontaneros.
Sí, necesitan trabajadores para la instalación de calderas, aires acondicionados, termos eléctricos, calentadores y otras tareas de reparación. Piden experiencia, carnet de conducir y se valora el certificado de manipulador de gases fluorados. El contrato es indefinido a jornada completa, de 8 de la mañana a 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, y el salario es a negociar.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de trabajo? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos una parte Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de este 25 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Iniciamos nuestra mesa de empleo público. Ya tenemos preparadas a nuestras invitadas habituales de todos los miércoles. Empezamos por Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal
aquí
todo?
Estamos. Días fríos estos que tenemos, ¿eh?
Sí, bueno, días fríos meteorológicamente hablando,
eso
que calentitos
es, eso es,
en otros ámbitos.
Bajar un poco el caldeamiento que hay en el ambiente.
Sí, 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 sí. Esto hace bajar un poquito la tensión, aunque no lo parezca. Porque sí que es verdad que en distintos ámbitos de diferentes administraciones, pues hay muchas personas, podríamos decir, enfadadas.
Sí, la verdad es que está el ambiente complicado. Hay muchos problemas y bueno, pues eso revierte al final en confrontación, movilizaciones y protestas en general.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de ello también con Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
A ti, ¿para ti qué prima más, el fresquito meteorológico o el calor de las movilizaciones?
No, yo no es que me quede, pero vamos, como a ver las ailas, que dirían por arriba, sí. Pues me quedo con las movilizaciones y el clima adverso para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Por decir un sector. Porque podríamos hablar de otros, pero
sí,
bueno.
Pero aquí estamos hablando de la administración,
exacto,
de las administraciones públicas.
De las administraciones públicas, por eso. Pues,
y además hay para todos los gustos, quiero decir que esto. Y además, fíjate que yo me he dado cuenta que normalmente siempre asimilábamos las huelgas, las movilizaciones, a conflictos que tenían mucho que ver con el salario, ¿no? Y las condiciones laborales muchas veces, ¿no? Pero en esta ocasión yo detecto que hay una gran mayoría de movilizaciones que tienen que ver con la escasez de personal.
Claro, es que el envejecimiento de la función pública es clamoroso. clamoroso. Entonces, pues claro, las condiciones, no solo cuando hacemos movilizaciones, reclamamos derechos, no solo los derechos los tenemos en el salario, que también, sino en las condiciones del trabajo, la calidad del empleo. Y está en la calidad del empleo público, está en entredicho, ¿eh? En muchas administraciones se está poniendo en entredicho por eso, porque no hay efectivos y la calidad pues merma, genera estrés, genera situaciones difíciles, y a la vez los empleados y empleadas públicas pues somos conscientes de qué calidad damos al ciudadano en estas pésimas condiciones.
Ya. De cualquier manera, Rosa, es verdad que bueno, se unen multitud de organismos, ¿no? Porque hablamos mucho de la situación en la sanidad, aquí lo hemos hecho en el programa, pero los trabajadores de la seguridad social siguen, digamos, con movilizaciones. Esta semana se concentraban en Sevilla, los inspectores de trabajo. Tenemos varios servicios municipales también un poco en pie de guerra en algunos ayuntamientos, o sea que realmente, y todo eso pese a que hay sectores que dicen que el empleo público no para de crecer y que los datos del paro en gran medida se explicarían por el aumento de los trabajadores en determinados sectores públicos.
Hombre, en algunos sectores es cierto que se ha podido subir la contratación, pero eso no quiere decir que sea empleo estable, de calidad y suficiente. Cuando se ha contratado, las administraciones no contratan por contratar. Eso es porque han visto que no eran capaces de prestar el servicio, aunque no sean las mejores condiciones, pero que no son capaces de prestar el servicio con los recursos que tenían. Sabéis que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, desde el principio que empezamos a colaborar en el programa, ¿no? En Madrid Trabaja. El problema de las administraciones ya no es, como decís, el salario, que no es un salario alto en general. Hay los grupos más elevados, digamos, que pueden tener pues un salario que sí que es cierto que bueno, pues no tiene nada que ver con otros ámbitos. Pero cuando me refiero es que dentro de la administración hay problemas salariales y hay problemas de falta de personal. Y eso es lo que precariza en mayor medida el empleo público y los servicios que se prestan. Y como tal, las movilizaciones pues vienen basadas no solamente en no querer perder poder adquisitivo, que eso todo el mundo creo que lo puede entender, que en muchas empresas hay en los convenios una cláusula de revisión salarial que viene a ser más o menos esto, y en las administraciones públicas no existe generalizadamente esto. De ahí viene el acuerdo ese que se firmó con el 2,5%, que bueno, con la subida última, que todos hemos hablado ya de ella y no voy a entrar. Pero no solamente es eso, sino el problema es la falta de personal, donde no hay suficientes recursos humanos para dar cobertura a los horarios, a los turnos y al servicio público que se debe prestar y que la ciudadanía se merece. Uh-huh. Y como tal, pues los gestores tienen que hacérselo mirar, pero muy en serio, porque ha dicho Carmen, como bien dicho, el envejecimiento de las plantillas en las administraciones públicas es público y notorio. Se habla del baby boom. Pues cuando nos vayamos, porque yo me incluyo dentro de esa generación, no sé qué plantillas van a quedar y qué servicios van a poder prestar. Y el miedo es que los servicios públicos que se deterioran, pues muchos gestores, por desgracia, lo privatizan. Y cuando un servicio se privatiza, prima lo económico y no la necesidad de dar un estado de bienestar de calidad.
Bueno, pues mira, esta última parte de tu intervención me sirve para conocer una movilización en un servicio público que efectivamente, salvo que me corrija ahora nuestro invitado, está privatizado. Y es que la semana que viene, el 30 de enero, se ha convocado una huelga en el servicio de atención de llamadas del SUMA 112, una huelga que impulsa el sindicato CGT. Y tenemos al delegado de esta organización y presidente del comité de empresa del SUMA 112, Vladimir Valentín. Vladimir, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Oye, una puntualización breve. Soy el secretario del comité.
Ah, el secretario.
El secretario, vale. Sí, la presidenta es Eva, es otra compañera.
Ya íbamos a tener conflictos con esto, Vladimir. Que luego te coge Eva por banda y dice, ¿tú qué has dicho en la radio? ¿Qué eres? Bueno, vamos a ponernos serios, Vladimir, sí, porque el asunto que vamos a tratar lo es. Primero de todo, el servicio de atención de llamadas del Suma 112 está privatizado, ¿no?
Sí, eso es. Lleva privatizado muchísimos años. Yo no sé realmente si alguna vez ha sido de gestión pública completamente, porque desde que empecé a trabajar yo en el 2008 ya está privatizado y las compañeras que llevan más tiempo siempre han sido de empresa.
Entonces, y han sido de empresa que están acogidas al convenio del Contact Center.
Del Contact Center, exactamente. Convenio que tiene que ver poco con nuestras funciones realmente.
Claro, y esta es una de las reclamaciones, ¿no?, que justifican la huelga que habéis convocado, las condiciones que están detrás de ese convenio.
Sí, eso es. Es un convenio muy precario. Encima se nos aplica, digamos, a lo máximo. Hacemos el máximo de cómputo anual en cuanto a horas, que son 1.764 horas, mucho para el tipo de servicio que prestamos. Y en cuanto a condiciones salariales, es bastante precario en general. Además, ahora se está negociando el convenio y Comisiones y UGT, tristemente, han llegado a un preacuerdo por el cual el 2020 y el 2021 tenemos 0% de subida salarial, con lo que estamos perdiendo alrededor entre un 8 y un 10% de poder adquisitivo.
Ya. Eso por un lado. Por el otro lado, también sostenéis que los salarios son de miseria y que los trabajadores y trabajadoras del Suma, bueno, del servicio de atención de llamadas del Suma 112 no llegan a final de mes.
Eso es, sí, el salario base es ronda los 1.000 euros y pues así estamos. Si quieres ganar un poco más, bueno, los que estamos en turno de noche y demás ganamos un poco más por los pluses que tenemos por trabajar de noche y con los festivos que trabajamos también y algún domingo, pues sube un poco más, pero no mucho más.
Pero
entonces, pues, alrededor 1.200 euros al mes, que tal y como está la situación no llega, vamos.
O sea, que estáis en el entorno del salario mínimo interprofesional.
Sí, eso es, sí. Yo creo que ya nos ha alcanzado, me parece, o falta poco para alcanzar.
Todavía este año no se ha establecido el nuevo salario mínimo interprofesional, pero sería posible que a lo mejor en esos rangos salariales que estás comentando, que efectivamente al final hubiera que subir ese salario, ¿no?, para adecuarlo a la legislación.
Eso es, sí, correcto.
Ya. Y digamos que vuestras conversaciones son con la empresa que es la titular del servicio. ¿Habéis intentado hablar con los responsables del Suma 112? ¿Cómo es la situación?
Sí, la huelga está convocada a la empresa. Efectivamente, son dos empresas, Servitel con Multiservicios, que somos el grueso de la plantilla que venía de la empresa anterior, y Servitelco Centro Especial de Empleo, que son compañeras y compañeros que están entrando nuevos. Entonces, claro, la huelga está convocada a esas empresas que pertenecen al grupo Ilunion, por otro lado, que la acaba de comprar Ilunion, y también hemos mantenido alguna reunión con la gerencia de Suma, pero bueno, la gerencia de Suma, digamos que echa balones fuera y nos manda a hablar con la empresa.
Yeah.
La empresa poco quiere hablar y negociar, porque esto no es algo nuevo, o sea, llevamos pidiendo mejoras en cuanto a salario y horas de trabajo, de cómputo máximo, de refuerzos de plantilla, años. A la empresa anterior ya se lo pedíamos y nunca no han querido negociar nada ni mejorar nada. Los refuerzos de la plantilla son bastante escasos, por lo que, bueno, pues al final nos hemos visto obligados a ir a la huelga.
Ya. ¿Y hay posibilidades, hay conversaciones con la empresa para tratar de llegar a un acuerdo antes de esa fecha del 30 de enero?
Tuvimos una mediación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, que es siempre un acto de conciliación previo a cualquier huelga. La empresa no ofreció nada, no... Sí, dijo que sí, que tiene predisposición a hablar, pero bueno, que tenían que hablar con su nuevo jefe, Gilunion, que Gilunion se iba a reunir con Esuma, y este viernes nos volvemos a reunir con la empresa en el Instituto Laboral nuevamente, y veremos qué dicen, pero vamos, pensamos que no van a ofrecer lo que realmente demandamos.
Hombre, es que el marco del servicio de mediación no parece que es un ámbito como una formalidad, ¿no? No
sí,
que haya una negociación como tal en firme entre las dos partes.
Claro, podría haberla, a ver si las dos partes tienen disposición, nosotros la tenemos, si la empresa tuviera disposición a ello, se podría, pero yo creo que no van a mostrar tal disposición.
Y bueno, en principio la jornada de huelga es el 30 de enero, solamente ese día.
No, ese día empieza, el 30 de enero es el primer día y va a ser todos los lunes y sábados de forma indefinida 24 horas.
Ya, con lo cual el servicio quedará afectado.
El servicio quedará afectado, efectivamente, todavía no conocemos los servicios mínimos. La empresa nos ha dicho que lo fijará el SUMA y nos imaginamos que lo fijarán al 100%, o sea, nos pondrán los servicios mínimos abusivos, porque siempre que ha habido una huelga que afectara al sector, ¿no? Huelgas generales o huelgas de telemarketing que nos afectaban, siempre se han puesto los servicios mínimos en un principio del 100%, con lo cual realmente te quita el poder hacer una huelga, pero bueno, desde CGT lo denunciaremos y siempre los hemos ganado, ese tipo de denuncia por servicios mínimos abusivos los hemos ganado y quedarán reducidos.
Bueno, pues seguiremos muy atentos con lo que ocurra con el servicio de atención de llamadas del SUMA 112. Vladimir Valentín, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
En fin, Carmen, que un servicio que está externalizado protagoniza, pues, de nuevo quejas de en este caso, los trabajadores y trabajadoras. Me llama mucho la atención. No hay ninguna normativa que haga que un servicio público como es este, aunque esté en manos privadas, el convenio se rija de otra manera.
Pues lamentablemente no. Es cierto que lleva mucho tiempo privatizado, porque yo no manejo la palabra externalizado, es privatizado, entregado sí. Y es cierto que esto viene de una parte que era pública, como muchas tantas otras cosas, pero lamentablemente no hay nada que gestione. Y yo lo único que haría es un llamamiento para, desde la parte que corresponde como Comisiones Obreras, que ojalá lleguemos a un entendimiento, la mayoría sindical, el conjunto de los sindicatos representativos, porque cada uno tenemos nuestra parte de representación, y podamos sacar las mejores condiciones para estos 150 trabajadores y trabajadoras que están en esa plantilla, y que es cierto que están en un convenio que no les corresponde, y también es cierto, y quiero aclarar, que hay un preacuerdo, no hay un acuerdo con las otras dos partes sindicales.
Lo del tema del convenio, claro, ¿te refieres?
O sea, aquí no estamos firmando ni acordando nada aún que no pueda ser ratificado y avalado por el conjunto de los compañeros y compañeras que forman parte de Comisiones Obreras en esa empresa.
Vale.
Que eso vaya por delante, porque sí entendemos el rechazo a cómo se está dando las situaciones, a qué calidad de empleo que no lo hay, a cómo se les está tratando a estos trabajadores y trabajadoras, y la inacción y la falta de participación de la Comunidad de Madrid cuando tenía que estar implicada.
Ya. Pues Rosa, también tu opinión sobre este asunto.
La verdad es que desconozco cómo va el tema, porque es verdad que no corresponde a mi federación, en este caso a Servicios Públicos de UGT. Está en otra federación y no participo en lo que está ocurriendo, pero muchas veces el problema de estas cosas viene por los pliegos que se sacan, que las condiciones que se piden y que se prima normalmente el que hace la oferta a la baja. Luego vienen estas consecuencias y estos problemas. Se lo tienen que hacer mirar la administración y las empresas que compiten para quedarse con un servicio a prestar, a ver si realmente son capaces o no son capaces de darlo, como he dicho antes, con la calidad que la ciudadanía se merece.
Claro. Sí, esto es un mundo, lo de los concursos, cómo acceden las empresas, con qué criterios se admite que la propuesta sea a veces llamativamente baja, ¿no, Carmen?
Sí, 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 claro. Hay un hecho y estos están en los pliegos y son públicos. La política que se lleva para esta contratación es a la baja, con lo cual la ganancia que puede tener la empresa y que debe tener y que la busca, ¿de dónde sale? Pues del maltrato laboral a los trabajadores, de su precariedad laboral, de su precariedad salarial, y ahí está. Y eso no debería estar permitido por la administración, en este caso por la Comunidad de Madrid. Pero no solo no está permitido y lo permite, sino que lo fomenta, porque opta por los pliegos, como ha dicho Rosa, por los pliegos de peores condiciones laborales y salariales. La más baja le importa poco, o por no decir nada, no le importa nada, que los trabajadores y trabajadoras no tengan las condiciones que regulan las leyes en este caso el Estatuto de los Trabajadores. No les preocupa y permiten que haya este tipo de contrataciones. Antes, es cierto, y yo hablo por el sector mío, en la Administración del Estado, eso estaba prohibido y había que conocer lo que se llaman los 13-1, cómo se paga, cuándo cobran, cómo cobran, porque no pueden cobrar fuera del plazo que se marca en los pliegos, los trabajadores, la empresa tiene que cumplir unas normas y lamentablemente ahora en la Comunidad de Madrid eso se lo han saltado y van pues a esto, a la mayor precariedad para el beneficio de las empresas, claro.
Rosa, que querías comentar, que te hemos cortado.
No, había acabado, no.
Bueno, de cualquier...
No tengo más que decir porque, como he dicho, lo lleva otra federación en UGT y tampoco tengo mayor información. Tengo la opinión que tengo en relación a cómo se entregan los servicios estos a base de pliegos.
Eso te iba a preguntar, porque de alguna manera, no sé, ya nos ha comentado Carmen que las administraciones, bueno, pues privatizan estos servicios y como que después de las condiciones laborales de esos trabajadores no se ocupan, pero sí que debería haber algún tipo de mecanismo, ¿no?, que vigilase eso.
Pues yo entiendo que una administración responsable debe velar por qué le ofrece la empresa que va a prestar un servicio que la administración renuncia a prestar. Y ahí está la responsabilidad de la gestión que hacen las personas que están en los diferentes ámbitos. Y como hemos dicho, es que es así, es que la realidad que ves, que, hombre, no te digo el 100%, pero el 90% y mucho, al final se lo dan a la empresa que va a salir más barata, a las arcas municipales, autonómicas o estatales quizá, pero lo que está claro es que eso revierte en un mal servicio a prestar y en conflictos laborales. Porque efectivamente yo estoy de acuerdo en que una empresa, el dueño de una empresa la monta para hacer negocio, para tener unos beneficios, pero al final lo que eso va a repercutir es en unas malas condiciones laborales que no le va a importar, por desgracia, nos lo están demostrando en determinados ámbitos, ni a la empresa ni a las administraciones, y el beneficio no se va a reducir. Esta mañana oíamos hablar de, perdonad, un inciso muy rápido, los problemas que tienen las trabajadoras de Inditex y los beneficios que se van a repartir los accionistas, pues es una cosa similar. En otros ámbitos, pero similar. ¿Quién tiene que repartir beneficio? No cede. ¿Y de dónde se recorta? Pues de precarizando los trabajos.
Claro. En fin, que enseguida volvemos con vosotras, hacemos un alto en el camino, que tenemos oportunidades en el Senado y también en el Ministerio de Defensa.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No, no, no es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto. La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Joder, Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. ¿Qué? Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablando de la administración pública, se está negociando esa ley que va a regular esa misión. Que no sé, la última vez que hablamos de ello, Carmen, comentabas que no os habían dicho nada. Ahora ya sí que parece, ¿no?, que hay propuestas que habéis lanzado desde comisiones y UGT.
Sí, hemos tenido ya unas mesas de encuentro, hemos lanzado unas cuantas propuestas, bastantes.
Ya digo que 250 he leído en prensa.
Sí, más de 200 había yo. Sí, sí, hemos hecho muchas propuestas porque creemos que ya que estamos en un marco de negociación y en función pública, y en este caso para el primer ámbito va a ser la administración del Estado, debemos de entrar a dejarlo bien marcado para que afecte al estatuto básico y que las normas y las leyes por las que se rija la función pública pues estén acordes a la actualidad, a la situación actual, al marco laboral, etcétera. Y no hablemos de una administración del siglo XXI, pero luego la tengamos en el XVIII, porque ya es que ni siquiera en el XIX, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas propuestas, es cierto que falta mucho, es cierto que no han sido en buena parte bienvenidas, claro, ¿vale? Y que han sido, bueno, pues en algunos casos, de entrada, si no rechazadas, muy apartadas, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y no estamos dispuestos a firmar cualquier acuerdo. Yeah. O sea, cuando nos remangamos para sacar un acuerdo en condiciones, y la función pública lo necesita si cabe más que nunca.
Yo no sé si es el aspecto más importante, desde luego es el aspecto que más ha llamado la atención, Rosa, es la posibilidad de degradar, cuando no incluso que puedan perder su puesto de trabajo, a aquellos funcionarios que accedieron al puesto por concurso. ¿Rosa? A ver, no sé si hemos perdido o tiene el micrófono cerrado.
Tenía el micro cerrado.
Ah, por eso te he avisado sutilmente.
Para no interferir, que no se meta ningún ruido por si acaso.
Muy bien, muy bien. Bueno, decía.
Vamos a ver, me estabas diciendo, es cierto que, bueno, si alguien. El tema ese es, se ha llamado la atención, se ha visto en la administración. Si un funcionario, una funcionaria no cumple con su trabajo, pues hay un método que es un expediente sancionador, un método sancionador, un reglamento que está recogido. Pero yo, el decir, es que por los que vayan por concurso. tampoco hay que meter miedo en el cuerpo a la gente que acceda, que pueda promocionar por concurso, que pueda llegar, no tiene por qué tener ningún problema. Si eso es porque no cumple con sus funciones o porque no cumple, eso ya existía en la administración, el poder separar a alguien de ese puesto si es que realmente había un motivo objetivo, pero por supuesto tiene que ser un motivo, algo muy motivado, algo de peso, algo con rigor, y que de ninguna de las maneras se va a consentir por parte de UGT. Lo tenemos clarísimo, que estamos rechazando totalmente esa posible espada de Damocles, que se suele decir a veces, o ese riesgo que se está diciendo por ahí. Para nosotros, desde luego, el separar por en ese sentido estamos en contra. Si la administración tiene que actúe con todas las consecuencias, pero que sean valientes, que abran un expediente si consideran que alguien lo ha merecido, y ya pues estaremos los sindicatos para defender lo que sea defendible y a los trabajadores o las trabajadoras que estén afectados.
Enseguida, bueno, vamos a hablar, Rosa. Rosa, es que vamos, os pido que sinteticéis porque vamos muy cargaditos y ahora quiero hablar con vosotras de esas evaluaciones de desempeño de las que derivaría esa posible degradación, pero es que ya nos están esperando desde el Senado. Sabéis que somos un programa que tiene especial sensibilidad hacia los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y por eso vamos a hablar de una convocatoria de empleo público que va dirigida a personas con discapacidad intelectual y que convoca el Senado. Así que saludamos a Pepa Fernández, que es la directora de Recursos Humanos del Senado, precisamente. Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que le estamos dando mucha cobertura porque hay otras administraciones, otras instituciones que también están convocando procesos de selección para personas con discapacidad intelectual. No sé si son las primeras que se organizan en el Senado o ya habéis organizado alguna con anterioridad.
No, sí, son las primeras que se van a realizar. Tenemos una escasa pero muy satisfactoria experiencia con empresas que han prestado servicios en el Senado y parte de su personal tenía estas características y, bueno, ese es uno de los sitios de los que surgió la idea. Uh-huh. Pero como trabajadores laborales o funcionarios de la Cámara como tales es la primera vez que se realiza.
Bueno, y eso conlleva también un esfuerzo por parte de los que trabajáis en el Departamento de Recursos Humanos, porque ya he visto que además lo habéis colocado en la página web, hay que establecer sistemas de lectura fácil, el elaborar incluso guías para que estas personas puedan acceder a esta convocatoria.
Sí, efectivamente, ha sido un gran esfuerzo para el que hemos contado con la ayuda de una fundación que se llama Plena Inclusión, que ellos sí que ya tienen mucha experiencia en este ámbito, y bueno, son un poco ellos los que nos han orientado tanto en el diseño de las pruebas como al elaborar tanto la guía como los temas de la oposición en lectura fácil, y van a seguir asesorándonos a lo largo de todo el proceso de selección, y después del proceso de selección serán los que también nos apoyen en la formación de las personas que están llamadas a mentorizar en el futuro a los aspirantes que ingresen, digamos, hacerles ese seguimiento dentro de la Cámara y ser su persona de apoyo dentro del Senado para que puedan realizar su trabajo de la manera más satisfactoria posible, tanto para ellos como para nosotros.
Porque hay que decir también que una gran noticia, lo digo porque aquí tenemos contactos, además que de con Plena Inclusión, con otras fundaciones como Capacis, que también trabaja con personas con discapacidad intelectual, y siempre nos decían, es que al final son concursos oposición y la parte de experiencia, pues por ejemplo los chavales de la Fundación Capacis, que son muy jovencitos, pues ahí tenían menos oportunidades, ¿no? Porque había otras personas con más experiencia. En este caso no, van a ser los 5 que mejor hagan los exámenes.
Exactamente, sí. No se trata de un proceso selectivo del estilo de un concurso oposición, sino más bien del estilo de una oposición, No lo llamamos oposición porque se trata de personal laboral, pero en la práctica es igual que una oposición y efectivamente aprobarán quienes hagan mejor las dos pruebas de las que consta el procedimiento.
Bueno, Pepa, yo no sé cómo en el lenguaje de la función pública se denomina, pero ya sabes que para el común de los mortales, para los ciudadanos son oposiciones, sea personal laboral, funcionario.
Sí, claro que sí.
Incluso
sí,
tenemos polémica con los de Correos, que son empresa pública y nos dicen, no, en una empresa pública no hay oposiciones, es una convocatoria.
Exacto,
de empleo.
Sí, sí, sí. Pero al final, a todos los efectos es una oposición.
Claro, al final, para que todo el mundo nos entienda y además ahorremos en palabras, claro, pues muchas veces es más fácil decir esto. Pero bueno, sí, en cualquier caso, ¿qué misión tendrán estas personas dentro del Senado?
Bueno, la idea es que den apoyo en funciones para las que no se requiere una especial formación ni cualificación. Y, bueno, pues pueden ser tareas de recepción de personas, de traslado de muebles, objetos, de un lado a otro de la Cámara, porque, bueno, pues aquí la celebración de actos y demás requiere de este tipo de tareas. Pueden ser también tareas administrativas muy sencillas, pero que, bueno, pueden requerir a lo mejor del manejo de un ordenador o escaneado de documentos, en fin.
Labores auxiliares generales, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Eh? Labores auxiliares, digo.
Exactamente. No te concreto más porque la idea es que las tareas dependan un poco del perfil de las personas que ingresen.
Claro.
Según cuáles sean sus fortalezas, pues así se les o lo que les guste hacer o lo que sepan hacer mejor, pues se les asignarán ese tipo de tareas.
Pues esto es muy interesante, que la administración se adecue al perfil de los que obtengan la plaza y no muchas veces al revés, ¿no? Que
en este caso sí va a ser así.
Bueno, pues
bueno,
es muy
pretendemos hacerlo así.
Es muy interesante y me imagino que no será la última que se convoque para personas con discapacidad intelectual. Yo sé que en el Senado y en otras administraciones se convoca habitualmente un cupo de reserva para las personas con discapacidad en general, pero incluso a este cupo había problemas para que accediesen las personas con discapacidad intelectual. De ahí que se haga estas convocatorias específicas, ¿verdad?
Eso es. Nosotros en todos los procesos selectivos, tanto de personal funcionario como laboral, reservamos un número de plazas para personas con discapacidad, pero normalmente quienes sacan esas plazas son personas con discapacidades físicas, no intelectuales. Y de ahí la necesidad de hacer una convocatoria específica para personas que no compitan, digamos, con personas con discapacidad física.
Claro.
Siempre es que lo cual se puede presentar, por supuesto.
Hombre, claro.
Personas que además de tener una discapacidad intelectual tengan una discapacidad física, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, pues Pepa, que muchísimas gracias por habernos atendido, que os seguiremos llamando cada vez que tengáis no solamente convocatorias para personas con discapacidad intelectual, sino convocatorias generales y hasta la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión al proceso, porque bueno, pues la voluntad es que se presente cuanta más gente mejor.
Bueno, te diré que tuvimos un ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, que también hubo una convocatoria, y una de las personas que se presentó, además lo contó en el acto público, se enteró a través nuestra. O sea, no te digo más. Que algún oyente de Madrid Trabaja, espero que esté trabajando pronto con vosotros en el Senado.
Ojalá. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes, adiós.
Y cómo se puede trabajar como soldado de tropa y marinería si accedes a la convocatoria de empleo que ha lanzado el Ministerio de Defensa. Estamos hablando en este primer plazo, porque hay dos convocatorias al año, de 3.410 plazas. Y nos va a hablar de él el coronel Jorge Bonal, jefe del área de procesos selectivos. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Una convocatoria que yo creo que cada vez concita más atracción. Hubo un momento que quizá no tanto, pero yo creo que los jóvenes ahora ven la posibilidad de enrolarse en el ejército como una posibilidad en firme, de un trabajo estable, ahora que hablamos muchas veces en el sector privado de la precariedad, ¿verdad?
Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, para las 3.400 plazas de esta convocatoria, de este primer ciclo, esperamos del orden de 17.000 aspirantes, así que creo que sí, que hay una gran demanda por unirse a las Fuerzas Armadas.
Uh-huh. Una gran demanda y que también tiene una parte de vocación.
Hombre, la milicia tiene muchísima de vocación porque es una profesión muy demandante, ¿no? Tan demandante como lo que todos nos imaginamos que puede pasar en un momento dado, ¿no? Y entonces eso hay que tener mucha vocación, mucho amor a España y estar muy decidido de lo que uno quiere hacer.
Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de los requisitos. ¿Qué necesita una persona que nos esté escuchando ahora mismo para participar y para obtener uno de esos puestos de tropa y marinería?
Pues la nacionalidad española, aunque también los extranjeros, tienen algunas plazas a las que se pueden presentar de extranjeros, de sudamericanos, ¿no?
Sí.
Y guineanos, que los que tienen con los que tenemos una especial vinculación, ¿no?
Sí.
Y las condiciones son de tener más de 18 años y no haber cumplido en el día de incorporación 29 años. No tener antecedentes penales y luego pasar un proceso de selección que hay una fase de concurso y una fase de oposición, ¿no? La fase de concurso en la que tú tienes que pasar unos test de aptitud, de personalidad, de memoria, de capacidad numérica, de capacidad abstracta, y luego por otra parte una fase de concurso en la que tú puedes aportar el requisito mínimo. Es enseñanza secundaria obligatoria, pero si tienes el bachillerato obtienes más puntos, y si tienes un título de técnico superior para algunas, de técnico de grado medio para algunas vacantes, también tienes más puntos.
Sí, porque hoy en día la labor de los soldados, de tropa y los marineros es muy diversa, con lo cual también me imagino que según el ámbito en el que preciséis de personal, pues también se valorarán, ¿no?, determinados perfiles.
Sí. De hecho, de las 3.410 plazas, 2.200 son para el ejército de tierra, que son para las unidades militares de primera línea. La Armada tiene 580, que son para los buques de la Armada, y el Ejército del Aire tiene 600. Y en todas estas plazas hay mil posibilidades, ¿no? Desde músicos, hostelería, administración, infantería, propias de las unidades de las Fuerzas Armadas, y otras no tan específicas de soldado de primera línea, sino de hostelería, música, administración, mantenimiento. La oferta, el abanico de posibilidades de las Fuerzas Armadas es único.
Bueno, y todo comienza con pedir una cita, ¿verdad?
Todo comienza con pedir una cita. Una cita que se puede pedir por internet en la página de reclutamiento defensa, que uno entra y ahí ya puede pedir la cita, o también hay un número de teléfono en el que uno puede pedir la cita. Y ahí le asignan un día en el que en una primera fase le hacen la prueba de aptitud en la que obtiene unos puntos y a partir de ese momento, si está clasificado entre los primeros, le llaman a una segunda parte en la que tiene que hacer un reconocimiento médico, unas pruebas físicas y una entrevista, que es una prueba de personalidad.
Ya, o sea que no es como otras convocatorias que conocemos, que se fija un examen de todos los candidatos a una hora, sino que esto
no.
Test y estas cosas que no importa que se filtre, ¿no? Porque al final los test pues son solamente los especialistas saben.
Tenemos una batería de test impresionante, ¿no?
Sí,
estamos ya examinando, aquí en Madrid es en Reina Cristina, en el centro de selección, estamos ya examinando desde el lunes y estaremos examinando hasta el día 3 de marzo. Y hasta el 3 de febrero se puede pedir cita, que ya te digo, que se puede pedir por internet o telefónicamente. En internet te sale el teléfono donde puedes pedir la cita. O si no, puedes ir a la Delegación de Defensa, que está en la calle Quintana, una perpendicular de Princesa, la calle Quintana número 5, y ahí te informan de todo.
Vale.
Y y eso es el primer paso.
Luego, una duda, porque nos ha comentado Coronel que hay distintos destinos, digamos, ¿no?
Tenemos destinos en todo el territorio nacional.
¿Y los deben elegir los candidatos cuando se inscriban o cuando tengan esa reunión?
El candidato, cuando va al proceso, tiene dos fases, ¿no? En la primera fase, que te decía que hacen la fase de concurso, en la que hacen los test, eligen entre 10 posibles unidades a las que quieran ir.
Correcto.
Ellos eligen, por ejemplo, las de Madrid, o quieren ir a Madrid, a Barcelona, o lo que sea. Ellos eligen 10. Y si de la puntuación que sacan le asignan la primera, pues se queda con la primera. Si con la puntuación que saca hay alguien que tiene más puntos para la que él ha pedido en primer lugar, pues le asignan la segunda, la tercera o la que le corresponda.
Correcto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, hasta el 3 de febrero tienen para solicitar esa cita. Y además, bueno, la parte física yo creo que pueden prepararla más, pero al final los test es algo que, que muchas veces, ya digo, mide más la habilidad o las condiciones psicológicas y de, digamos, preparación que tienen ya ahora mismo los diferentes aspirantes.
Sí, yo de lo de la cita sí que destacaría que el día que van... tienen, y eso es importante que lo sepan antes de pedir la cita, tienen que presentar lo que pueden aportar a la fase de concurso, ¿no? Por ejemplo, los méritos. Si tienen el carnet de conducir, pues tienen que llevar el carnet de conducir, eso es fácil. Pero si tienen un conocimiento de idioma, lo tienen que llevar. Si tienen una titulación del bachillerato o la ESO, tienen que llevarlo para que puedan inscribirse en el proceso, porque es ese día en el que se aportan los méritos que cada uno tiene, ¿no? Eso sí que es importante. Y luego, con respecto a las pruebas físicas, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es la única asignatura que sabemos las preguntas del examen. Y son relativamente fáciles, son las típicas de abdominales, de flexiones de brazo, de carrera, de salto de longitud, y no son difíciles, pero hay que prepararlas.
Hombre, claro, hay que estar en forma. Porque
hay
además,
que estar en forma. Nosotros les pondremos más, pero
sí,
por lo menos hay que partir de una base.
Eso, que vayan con una base, porque si no, luego les va a costar más. Bueno, y luego que hay 17.000 candidatos, o sea, que hay competencia también, que hay gente muy preparada.
Hay gente muy preparada, pero hay gente que va confiada, y eso es lo que queremos evitar, que las pruebas hay que prepararlas, porque si no las preparas, pues te llevas alguna sorpresa.
Claro. Coronel Jorge Bonal, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues nada, espero que esto sirva para que más de uno se anime. Y si quieren visitarnos en el centro de selección, están invitados.
Venga, pues esa invitación que recogen seguro alguno o muchos de nuestros oyentes.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 7:05 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Enseguida vamos a repasar noticias, pero os voy a pedir brevemente que hablemos de esas evaluaciones de desempeño. Carmen, ¿qué va a ser eso? Que es una de las novedades que incorpora esa ley de función pública que se está negociando.
Bueno, es una novedad matizada. En el año 92 ya se implantó y se dieron fondos para esto. ¿Eh? No me voy a extender más. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado porque ¿quién evalúa al evaluador? ¿Quién es el evaluador? ¿Con qué criterios? Todo esto es una cosa muy sensible. Y hay que estudiarlo con muchísimo detenimiento. Nuestro sindicato, en cualquier medida, ha dicho que todo esto tiene que pasar un proceso largo de debate y conocerlo a fondo antes de poner en marcha cualquiera de esta nueva fórmula, yeah. Porque insisto que la evaluación ya está, ya existe y hay organismos que las tienen en marcha.
¿Hay exámenes, Rosa, para los que trabajáis en la administración?
Sí, bueno, el ejemplo lo tenemos en Madrid, por ejemplo, personal estatutario para cobrar la carrera profesional. Una parte se cobra por los objetivos cumplidos y demás, pero bueno, que tiene que ser desde luego algo objetivo, como dice Carmen, para que no sea malo y perjudicial para alguien porque influye en las relaciones personales, que eso también es muy sensible.
Pues vamos a hablar de noticias. El plan de formación para empleados públicos en la Comunidad de Madrid, que ya ha abierto el plazo de solicitudes.
Concretamente se abre del 1 al 28 de febrero este plazo, como bien decíamos, que es un plan estructurado en 6 programas formativos que gira en torno a los ejes de formación, que apuesta por la digitalización, por las herramientas tecnológicas, así como por el talento interno para la impartición de acciones formativas especializadas y con un gran compromiso formado por empleados públicos. Los empleados públicos podrán inscribirse en un máximo de 20 cursos y podrán realizar hasta 4 cursos anuales con el límite máximo de 100 horas compensadas, salvo que sea formación obligatoria. El participante deberá confirmar su asistencia o comunicar su renuncia al menos con 8 días hábiles de antelación al inicio del curso, si no va a ser excluido.
Carmen, se demuestra que hay formación continua de los empleados y empleadas públicos.
Se demuestra y bienvenido sea todo lo que sea formarse y mejorar la calidad del trabajador y la calidad del servicio, bienvenido sea. Y hay que decir que este plan de formación ha incorporado algunas medidas muy interesantes. Por ejemplo, cuando estás en excedencia por cuidado de hijos, tienes prioridad para ir a la formación. O cuando afectan a promociones directamente, también tienes prioridad en esa formación. Bienvenido sea.
Bueno, pues hablábamos antes de movilizaciones. También las hay entre los letrados de la Administración de Justicia.
Pues sí, comenzó ayer la huelga y la convocaron la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia. Según ellos, esa incidencia ayer fue del 81% y según el Ministerio de Justicia, tan solo el 31%. Los letrados administradores de justicia, que antiguamente eran conocidos como secretarios judiciales, reprochan que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que las retribuciones del cuerpo de letrados se adecúen a las mayores funciones y responsabilidades que se les atribuyó con la Ley 13/2009 y sus sucesivas reformas y señalan como detonante de esta huelga el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales. ¿Qué supone esta huelga? Pues los convocantes ya han avisado que se va a paralizar pues prácticamente toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales. Por ejemplo, se van a suspender alrededor de 9.000 juicios diarios. También se van a paralizar los pagos judiciales a particulares, es decir, alimentos, deudas, indemnizaciones y los pagos al Tesoro Público, como multas, depósitos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden disponer de los fondos de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.
Bueno, Rosa, que otro colectivo que también reclama, parece que no se ha adecuado sus condiciones laborales a otras equivalentes en la Administración.
Cualquier reclamación es lícita, pero bueno, en las mesas de negociación es donde se consiguen acuerdos. Sabemos que nunca se consigue el 100% de lo que se quiere y unas reclamaciones, pues bueno, cualquier trabajador o trabajadora está en su derecho. Lo que hace falta es recursos y los recursos influyen, y perdona, es un inciso, en que por ejemplo en la formación habrá gente que no la pueda hacer porque no le den permiso por falta de de personal. O sea, que tenemos que tener cuidado con el personal que tienen las administraciones públicas.
Ah, pues este es un dato interesante sobre el plan de formación del que hablábamos con anterioridad. Vamos en este apartado de prisa con la inspección de trabajo, o mejor dicho, han denunciado ante la inspección de trabajo una oferta de empleo público.
Sí, 6 plazas de administrativos solo para personas transgénero. Es una oferta que ha sido denunciada por la asociación Lescola ante la inspección de trabajo por no garantizar los principios básicos de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Según su denuncia, tampoco se tiene en cuenta la capacidad y mérito de los aspirantes, tal y como fija la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. Incluso la propia presidenta de esa asociación ha indicado que también constituye una discriminación para las personas transgénero, ya que solo exigen una declaración responsable y no existe ninguna manera de demostrarlo. En defensa, el conseller comarcal de Maresme, convocante de esta oposición, ha explicado que se trata de una convocatoria que forma parte de un programa de trabajo y formación del propio consistorio.
Carmen, esto es en Cataluña, pero en Aragón también se va a reservar plazas a personas trans en las ofertas de empleo público.
Bueno, yo pido una reflexión.
Ya, que no todo vale, ¿no?
No todo vale. O sea, ¿quién determina qué eres, cómo eres, hoy lo eres y mañana no?
Ya.
Hay que, con todo el respeto, a esa parte de la sociedad y bienvenida a la pluralidad, pero
hagamos
las cosas bien.
Carmen Rosa, un placer, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, adiós.
Nos marchamos, llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana.